quiero agradecerla por estar aquí. Quiero decirles que muchos de ustedes saben que mi llegada no fue nada de fácil. Soy esa señora por la que pedían que rezara para que le dieran el pasaporte en Chile, que ahí estamos en una huelga. Pero quiero decir que hay algo que anoche me ha marcado el corazón. Y hay algo que me dijo que tenía que estar. Yo lo voy a agregar a mi currículum por lo que estoy aquí. Estoy casada hace 28 años. Tengo 6 hijos, maravillosamente una nieta. Y he luchado profundamente en mi vida y en la de otros cómo integrar la vida laboral y familiar. No ha sido fácil. Ha sido difícil. Pero de lo que sí estoy clara es que Dios me permitió estar en el mundo del trabajo y me regaló estos 6 hijos para que yo supiera en mi vida personal que esto era un desafío social del siglo XXI. Y eso he tratado de hacer. Las primeras puertas que abrí me consideraban loca. Las segundas se fueron abriendo un poco más. Pero también quiero decir que si estoy aquí es por alguien que no está y que yo quiero invitarlo, el padre Rafael Fernández, quien cuando yo era muy joven, yo llevo 26 años en el movimiento, 27, estamos en militancia con mi marido, de muy joven un día me tomó y me dijo, usted tiene que entregar. Y con esa timidez de la juventud, con ese temor a la vergüenza, con ese dolor, ese hombre que está ahí con su café, me miró a los ojos, no me está ni oyendo, no. Ya, pues padre, estoy hablando de usted. Ese hombre que está ahí me miró a los ojos y me dijo, el mundo necesita a los chelsatianos en el mundo. Y ahí decidí, no sé si decidí o la vida se dio, que mi apostolado iba a ser fuera de ellos, cosa que me costó, después con los años llevamos matrimonio. Y de eso les quiero hablar. Les quiero hablar de la experiencia de una mujer que ha luchado fuertemente por llevar esto al mundo y cómo Dios nos ha ido abriendo camino. Quiero agradecer el testimonio anterior, porque es un testimonio de que dice que en el fondo Dios nos conduce. Pero quiero decirles que anoche tuve una de las experiencias más preciosas, que un matrimonio, que no me acuerdo el nombre, se me quedó la tarjeta en el... Ricardo y Rosalia, Rosalba, me hicieron el gesto más maravilloso que le puede hacer un ser humano. Se acercan y me dice, como a muchos de ustedes, nosotros llevamos un mes rezando por ustedes. Yo sentí, no por mí, por mi familia. Yo no existo, existe mi familia. En los chelsatianos no existimos nosotros, no existe el yo, existe el nosotros. Por eso no formamos empresas basadas en individuos, formamos empresas basadas en personas, que son dos cosas muy distintas y de las que quiero hablar hoy día. Cuando se acercaron ustedes me acordé de una imagen que a mí me conmueve. San Benito al morir, en el momento antes de morir, pide a sus 8 más cercanos de la comunidad que lo lleven al Santísimo, ya muriendo. Y entonces ellos le dicen, ¿pero por qué haces esto? Y San Benito les dice, porque son ustedes quienes han permitido que yo pueda volver a la casa del Padre. Gracias, porque son ustedes quienes han permitido que esté aquí y que probablemente esto nos pueda llevar un poco más a la casa del Padre. Esto es lo nuestro, esto es comunidad, esto es vínculo, esto es vivir arraigado en el otro, esto es Johnston. Y esto, les quiero decir, después de muchos años de trabajar en el mundo empresarial y muchos años de trabajar en temas de familia, es lo que el mundo, a través de los números, a través de los estudios, a través de los datos estadísticos, se está dando cuenta que es lo que es necesario. Léanse los últimos estudios. Todos demuestran que las personas y los países más felices son aquellos países donde las personas logran tener vínculos significativos. Por eso el padre Kentery fue profético, porque en un mundo donde se empezaba la despersonalización, nos dijo, ustedes tienen que ir al mundo a decirle a los otros que son personas, a decirle a los otros que son vínculos, a decirle a los otros que el único y verdadero éxito del ser humano viene de éxire, salir de sí, amar. Porque el mundo, el hombre y la mujer fue hecha por el amor y cuya única vocación es el don. No hay otro. Curiosamente, los estudios de Harvard, y les cuento algunos datos prácticos, el curso más tomado en Harvard en este minuto se llama la Cátedra de Felicidad dada por Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar, una cátedra de la felicidad, cátedra que si ustedes la leen tiene como constitutivo que las personas más felices son aquellas personas que tienen vida espiritual, porque esa vida espiritual les permite el enriquecimiento interior para el don. Entonces la pregunta que yo me hago, y es una pregunta que me hago con dolor a mi generación, y quiero que los que vienen de una generación más abajo lo tomen con fuerza, no con dolor. ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestra mirada de la vida? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, uniéndonos, porque la voz no es mía, la voz es nuestra. Porque la experiencia y el testimonio tampoco es mío, ni de ninguno de ustedes, porque ni uno de ustedes tiene un testimonio individual, el testimonio de ustedes es personal. Quiere decir, a través de todos los vínculos humanos que han tenido en su vida. El otro día, terminando una conferencia, un señor se me acerca y me pide mi presentación, que siempre es muy distinta a la que escribo, pero no importa. Y me dice, una persona joven que está trabajando conmigo, me dice, pero ¿cómo le das tus ideas? Entonces yo la miro, aprende esto de ya. Toda idea de un ser humano viene de otro. Por lo tanto, ni una de las ideas que compartamos acá son creación humana. El ser humano va co-creando con otro, va transformando. Entonces el llamado nuestro es a transformar. Como soy un poquito matea, como decimos en Chile, y soy estudiosa y me gusta saber las razones de las cosas que voy, porque además tenía bastantes razones para no venir, que eran familiares, llevaba 6 viajes continuados en 2 meses, con lo cual ustedes comprenderán que mi marido no está muy feliz. Ahora, como es pedido el padre Rafael, tiene que estar feliz, pero no queda otra, ¿no? Y entonces pregunté a dónde voy. Porque uno tiene que preguntar en la vida, y esto es una cosa muy del padre Kienten, leer las voces de los tiempos, es leer dónde estamos. Y entonces cuando leí, me dijeron una cosa muy simple. Me dijo, mira, lo que pasa es que Schoenstatt ha dado algunas respuestas en lo personal, en lo familiar, muy fuertes. En lo social, cada vez más. Pero parece que en los trabajos y negocios está bastante ausente. Y entonces, me encantó, porque quizás hace 20 años o 15, cuando yo empecé, que se metiera una mujer filósofa, casada y con 6 hijos en el mundo de la empresa, todos ustedes comprenderán con cuán abiertos los brazos me recibía. ¿Por qué no se va esta señora a criar a sus hijos? Además, filósofa que no tiene idea de negocio. Entonces, me parece que aquí hay un punto tremendamente interesante, porque lo que necesitan los negocios hoy día es de ocio, de pensamiento. Porque el ocio no es no hacer nada, es parar, lo que estamos haciendo aquí, desde los griegos, es parar la actividad física para comentar la actividad interior. Y yo creo que eso es lo que necesita. Así que los negocios tienen que hoy día volver a valorar el ocio. Lo que hemos visto aquí son espacios de reflexión. El ocio es distinto a la pereza es negativa, el ocio es maravilloso. Es ese espacio donde el ser humano se encuentra con lo más hondo de sí y desde el cual puede salir toda la creatividad e innovación. Sin ocio no hay innovación, sin innovación no hay progreso. Y entonces me dijeron, mira todo lo que tenemos para entregarle al mundo de los negocios. Y la verdad que podríamos poner mucho más. Yo he entregado profundamente esto. Hay dos cosas que yo trabajo mucho. La atención creadora, la pedagogía de la confianza. Pero ustedes no se pueden imaginar lo que es cuando yo explico el concepto de atención creadora. Y entonces la gente me dice, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de Harvard? ¿Vienes? No. Vengo de mi casa. Pero vengo, sí, de mi casa. Cuando me preguntan en las empresas, ¿de dónde viene? De mi casa, señorita. Ay, pero señora, dígame de dónde viene. Y de verdad que vengo de mi casa. Porque además mi oficina está en mi casa. Y trabajamos algunas personas en mi casa. Y no la voy a dejar de dejar, porque también creo que tenemos que dar testimonio de ese tipo de cosas. Y cuando llega un ejecutivo y me dice, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿En qué? En Santiago, me imagino que acá. ¿En qué gran centro importante? Le digo, no, el centro más importante de la vida, mi living de mi casa. Ahora, te prometo que va a haber buena atención porque me preocupo y va a estar bonito porque la estética, la ética y los negocios deben ir unidos. Entonces, la atención creadora, todos estos conceptos, por favor, métanse a Harvard, métanse a MIT y los van a empezar a ver. Hoy día en Chile, hoy, en la mañana, está un chiquillo chileno que estudió en Harvard que ha hecho todo un análisis matemático de las relaciones. Entonces, nuestras cosas tienen mucho sentido. Bueno, y me dijeron que este congreso tenía cuatro pilares: voces de los tiempos, liderazgo, comunión de la iglesia, acción apostólica. Como soy un poquito matea, pregunté dónde estoy, voces de los tiempos. ¿Por qué? Porque eso me permite darme libertad. Y les quiero hablar sobre las voces de los tiempos en el mundo de hoy, en los dos pilares fundamentales de un ser humano, que son la familia y que son el trabajo. Y que alguien en algún minuto, la revolución industrial, los dividió. Porque antes de la revolución industrial, trabajo y familia eran uno, había un taller doméstico. Luego se divide y el padre sale a trabajar y la madre se hace cargo de los hijos. Esto lo digo porque no siempre la madre ha sido la única a cargo de los hijos. No soy feminista, soy femenina. Y tercero, viene nuestra época, donde no solo el padre sale de la casa, sino que sale la madre. Y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de los niños? ¿Las grandes instituciones? ¿Los vamos a institucionalizar a todos los niños? ¿Quién se hace cargo de los hijos? ¿Qué es el futuro capital social y humano de cualquier sociedad? Y entonces me siento y me acuerdo de una frase que a mí me ha conmovido profundamente. Una frase del Papa, cuando era obispo de Buenos Aires, escribió, y desde ahí les quiero hablar, escribió el prólogo al libro de Guzmán Cariquiri, que se llama El Bicentenario de la Independencia de los Países Latinoamericanos. Y escribe un texto desde el cual les quiero hablar, porque creo que tiene mucho que ver con nuestra historia y con nuestra espiritualidad. En una frase plásticamente tensionante, dice el Papa, alguien expresó que el presente no es solo lo que recibimos de nuestros padres, sino también lo que nos prestan nuestros hijos para que luego se lo devolvamos. Un presente recibido y prestado a la vez, pero un presente que es fundamentalmente nuestro. Hacerse cargo de él es hacer patria. Ser causa segunda es hacer patria. Lo cual es algo muy distinto que construir un país o configurar una nación. Un país es el espacio geográfico. La nación la constituye el andamiaje institucional. La patria, en cambio, es lo recibido de los padres y lo que hemos de entregar a los hijos. Un país puede ser mutilado. La nación puede transformarse, y lo hemos visto en las posguerras. Pero la patria o mantiene su ser fundante o muere. Patria dice patrimonio, a lo recibido, a lo que hay que entregar, acrecentado pero no adulterado. Patria dice a paternidad y afiliación. A mí me parece que este texto de nuestro Papa nos toca en nuestra esencia. Nosotros estamos llamados a ser patria, donde estemos, y principalmente en la empresa. Y quiero felicitar el testimonio anterior, porque ustedes están haciendo patria, porque están calando en lo más propio, porque están siendo padres, filiales, no por dependencia, sino porque logran calar en la gran paternidad que lleva a todo ser humano, en la gran filialidad que lleva a todo ser humano instalada, pero que requiere de un padre humano que se lo pueda despertar. Y es cierto que este país está carente de padres humanos. Es cierto que en esta sociedad hay mucha crisis familiar, pero también es cierto que nosotros podemos, a través de un vínculo cercano en nuestras organizaciones, despertar algo de esa paternidad que quizás ese joven no ha conocido y de esa maternidad que quizás ese joven no ha conocido. Eso es hacer patria. Y por eso que las autoridades tienen que abrirse a esta mirada, pero nosotros tenemos que hacer. Y como yo no soy una autoridad, ni sé si alguno de ustedes es una autoridad, les quise traer un ejemplo de lo que a mí significa, o lo que es un ejemplo palpable de la transformación. Todos hemos sido acogidos por el santuario. Todos nos hemos vinculado, más o menos, acuso, recibo que todavía me falta vincularme más. Y todos estamos llamados a transformarnos para transformar el mundo. No para transformar mi propia familia, solamente. Yo hablo de familias sólidas. Acabo de escribir un libro sobre familias sólidas que tiene que ver con familias capaces de salir al mundo a dejar huella, no familias solipsistas. Mis hijos se portan bien, mis hijos están bien, mis hijos estudian, mis hijos creen. Además, pasado dos veces los 25, como digo yo, una forma elegante de decirlo, también uno se da cuenta que sus hijos no han seguido todo lo que uno pensaba y tiene muchos dolores con los hijos. ¿Por qué? La gran fuerza no viene de mí, viene de Dios. Y hay un ejemplo precioso que a mí me hizo mucho sentido cuando empecé a vivir los dolores familiares. Dios le dice a un señor: empuja esta piedra muy grande. Y entonces él la empuja y todos se ríen porque por supuesto no se mueve. Al tiempo vuelve Dios y él le dice: oye, me pediste que empujara esta piedra y no la he podido mover, perdón. ¿Por qué me engañaste?, le dice. Perdón, yo te pedí que la empujara, el que la mueve soy yo. Yo creo que eso es lo que nos tiene que convencer hoy día. Entonces nosotros estamos llamados a empujar. El que va a tocar corazones, el que va a transformar, no somos nosotros, somos Dios. Y por lo tanto, el ejemplo de ustedes empujaron la piedra. ¿Quién la movió? Fue él. Yo quiero invitarlos hoy día, desde un mínimo aspecto o gran aspecto de la vida, a convencernos que nosotros estamos llamados a tocar la gran sinfonía de la vida, la sinfonía de la verdadera felicidad, la sinfonía del don, la sinfonía del sentido de la vida. Ese hombre, el padre Kentenich, en un momento histórico, en un momento donde la sinfonía estaba más desconocida, donde parece que la música se había callado, donde parece que el dolor había oscurecido las notas, fue capaz de decir: no, la sinfonía está, las notas están, las notas no se borran, las circunstancias de la historia no borran las notas de la gran sinfonía. Lo que yo necesito y lo que Dios necesita son instrumentos como ustedes que se arriesguen a tocar esa sinfonía. Y de eso quiero hablarles, de una sinfonía que es muy linda y que quizás que haya fallado es una vez más, las notas están. Y yo quería que termináramos cantando todos, y lo vamos a terminar haciendo. Pero para empezar el canto, para empezar a tocar la sintonía de este mundo que se llama integrar la familia y el trabajo, tenemos que leer el contexto, porque nosotros tenemos una certeza vital. En este mundo hay muchas seguridades vitales. Es cierto que este mundo ha disminuido la pobreza, es verdad que ha disminuido. Es verdad que hay más personas con seguridades vitales, tales como abrigo, comida, alimentación. Aún falta mucho. Pero también es verdad, y eso el padre Kentenich lo predijo y habló del nomadismo espiritual, que han ido disminuyendo las certezas vitales, aquellas verdades arraigadas en el corazón que nada, ninguna circunstancia ni nadie me puede borrar. Esa experiencia de no ir a buscar a Dios, de que Dios me habita, como dice San Pablo, de que estoy habitada por Dios y que por lo tanto cuando tengo que romper barreras y cuando tengo que entrar en algo, no soy yo sino que eres tú quien actúa en mí. Por eso San Agustín es el santo del momento, un hombre cotidiano, un hombre con defecto, pero un hombre que desde la debilidad, cuando se supo que la verdad no estaba allá, sino que estaba en él porque estaba habitada por Dios, esa escena con San Ambrosio, que es lujosa, dice: ahí está, ahí está. Y nosotros tenemos una certeza, hemos sido habitados por Dios y tenemos un privilegio, nos hemos dado cuenta, por eso estamos aquí. Y esa certeza vital que es tan escasa hoy día me hace saber que si yo vivo en este tiempo y con las características de este tiempo y he tenido los hijos que tengo en este tiempo, es porque tiene un sentido, es porque Dios me soñó desde la eternidad en este tiempo. No hay tiempos equivocados ni personas equivocadas. Los tiempos están soñados por Dios desde la eternidad y sabe que si estamos aquí es porque tenemos instrumentos para poder transformar nuestro tiempo. Por eso en una comunidad como esta no cabe la desesperanza. Por eso tenemos que analizar el tiempo y leer los signos de los tiempos. Porque tenemos que saber dónde están las oportunidades. Porque tenemos que saber que hay caminos. Estas son nuestras certezas, si no, no nos reunimos aquí. Si creemos que somos un grupo de personas ligadas a la empresa que tiene un sueño loco y una ilusión y que quiere defender valores en la empresa, no estemos aquí. Nosotros no defendemos los valores en la empresa. Y permítanme ser provocativa. Nosotros defendemos una empresa centrada en las personas. Y esa persona tiene que actuar de acuerdo a lo que es su naturaleza. Y ahí están los valores, que son las señaléticas que nos permiten conducir nuestra acción. Pero nosotros no defendemos valores en la empresa. Nosotros lo que creemos es que la empresa está centrada en las personas. Y que cuando una empresa está centrada en la persona, yo tengo que leer lo que es la persona para que esa persona dé al máximo su plenitud, para que llegue a la eudaimonía, para que florezca. Por eso que hoy día en el mundo y en Chile dolorosamente hay tantas empresas con códigos y con lista de valores. Creo en los códigos y creo en los valores, son condiciones necesarias pero no suficientes, pero donde ocurren cosas muy dolorosas. La pedagogía cristiana no viene desde el valor intelectual, la pedagogía cristiana viene del hacerse, como me dijo un gran chileno ayer, del hacerse mejor cada día, del construirse cada día, del generar condiciones para que las personas puedan dar un espacio. Y eso hace empresas distintas. Ustedes no declararon valores. Los declaran, pero lo que hicieron y lo que nos mostraron hoy día, y los valores hay que declararlos, pero lo que hicieron hoy día fue generar condiciones para que cada uno de ellos...
Declaramos 10 años después.
¡Bien! 10 años después, lo que el ser humano necesita, entonces tus valores son valores encarnados, no son valores soñados. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos. Tenemos que tener valores. El primer valor y el primer gran valor de un ser humano es el valor de sí mismo, que no es la autoestima psicológica, es la dinastía divina. Es el saberse hijo de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, y esa experiencia que ustedes han promovido, tengo un caminar hacia la plenitud, y ahí están los valores. Esto es disruptivo, pero cuando uno tiene 2 veces 25, o genera cuestionamiento en los asistentes, o no. Y yo creo que ya llegó la hora de eso. Entonces, ¿en qué contexto estamos? En un contexto muy propicio. La realidad es loca. Sí pasan cosas atroces, pero donde el ser humano se ha dado cuenta que ya no más. Que ya no más. Que realmente está pasando algo. Que las enfermedades, yo les recomiendo y les traje unos libros, el filósofo Bill Jung-wan, es un coreano que es doctor, hace un doctorado en filosofía en Alemania, al cual yo estoy siguiendo fuertemente. Es católico, no sé, pero coincide en el orden de ser. Porque ordo essendi, ordo agendi. Eso es lo que dijo nuestro padre Kenterick. El orden de ser determina el orden de actuar. ¿Cuál es el orden de ser? Y él dice una cosa muy bonita. Él dice, el problema del siglo XXI, o de nuestro siglo, y quiero tocárselo. Yo les tengo que decir que como filósofa no me puedo ir a la práctica directa, porque soy filósofa y uno es lo que es. Es como pedirle a un ingeniero que no mire planilla Excel, ¿no? Es muy difícil. Quería un poco teórica, bueno, eso me dediqué. Él dice, miren, el problema de hoy es el siguiente, o lo detecta de una forma muy inteligente, muy fina. No sé si inteligente, muy fina. Dice, hemos hecho una sociedad basada en individuos. En un individuo que es yo, se auto hace a sí mismo, el máximo ícono es el self-man, muy destacado, que los vínculos, sí, pero son un poquito complicados, lo suficiente para tener estabilidad psicológica, pero no demasiado tampoco, yo salgo adelante, yo, y viene todo el individuo, el concepto del individuo, y aquí viene una libertad sin límites, donde la libertad, bueno, tiene que estar, donde no le haga daño a otro, por un tema social. Pero yo, si el ser humano en cada acto se construye, en cada acto que realiza se esculpe. Nosotros somos una piedra bruta cuando nacemos, que a través de los vínculos y los actos nos vamos esculpiendo. Pero esta mirada individual, dice él, ha llevado a una sociedad del cansancio. Para los más elegantes, the burnout, tan de moda ahora, ¿no? Este agotamiento. Y él dice que así como las enfermedades del siglo XX fueron por virus, las enfermedades de hoy son autoinmunes, autoproducidas, por estrés, por agotamiento. Y entonces, él hace todo un análisis que yo no tengo aquí, dice, la otra propuesta es una sociedad, una organización basada en las personas, cuyo ADN es el vínculo. No en vano, en el Génesis dice, hágase la luz, hágase el agua, hagamos al hombre imagen y semejanza. Está hablando que lo constitutivo de nosotros con Dios es la comunidad. Y entonces dice este hombre que se hace en comunidad, que se educa en comunidad, que se forma en familia, ese hombre y esa mujer pueden enfrentar los desafíos de la vida sin cansancio, sin agotamiento, porque sabe que la limitación personal es la gran oportunidad que tiene, porque como no somos autosuficientes, nos completamos con otro. Y en vez de seguir haciendo tantos estudios doctorados y sobredoctorados, la invitación de este hombre es: completémonos con los que tenemos al lado, hagamos comunidad y veremos cómo la fuerza se hace exponencial. ¿No es eso lo que nos dice Padre Quintana? Exactamente lo mismo. Vínculos de calidad, vínculos significativos que me completen. Pero esos pasan por reconocer mi limitación. La autosuficiencia en un shenstatiano no debiera estar ni siquiera en el lenguaje. La autorrealización para un shenstatiano no existe. Nosotros estamos llamados a la alterrealización, la realización a través de otros. Por eso que el ojo es muy sabio. Cuando está enfermo tiene catarata, se ve a sí mismo, pero no puede cumplir su función, mirar a los demás. Los seres humanos somos iguales cuando lo referimos a nosotros. Desde esa lógica les quiero hablar hoy día. Podría hablar 3 horas. ¿Qué mirar del contexto? Mirar cómo nuestra última historia ha sido construida desde el individuo y no desde la persona. Y realmente profundizar en esto, porque aquí hay huellas, aquí hay señaléticas de por dónde andar. ¿Qué mirar? Primero, hay una caída de estructura en la sociedad líquida. Bauman, un gran sociólogo alemán, y que les recomiendo leerlo, y dice: hoy se caen las estructuras. Y eso es cierto. Antes uno nacía, estaba en una familia y se proyectaba al futuro: estudiar, ir a trabajar, casarse. Hoy día pregúntenle a un hijo de ustedes si está dispuesto a seguir esa trayectoria. Pero esto no es un problema, porque cuando caen las estructuras hay 2 opciones: o cae todo, o el hombre tiene, y la mujer, voy a decir hombre y mujer, yo soy a la antigua, hombre nomás, el ser humano tiene que solidificarse de tal modo en el interior para poder responder. Y entonces el padre Kienteri nos hablaba de hombres recios. ¿Por qué? Porque él ya sabía que venía una sociedad de estructuras muy deshechas. Pero cuidado, es verdad que las estructuras caen, pero es verdad que también nosotros hemos renunciado, sin darnos cuenta, a una solidez interior que es fundamental, la de saberse persona y de conocer lo que significa la naturaleza humana. Si yo no conozco la naturaleza humana en profundidad, no solo el temperamento y el carácter, sino su entidad, su modo de ser, no voy a poder nunca poder liderar ni voy a poder gestar cambios en una sociedad de personas. Quiero decirles que esto es un tema fundamental. Tenemos que ser capaces de indagar, de ir mar adentro en la naturaleza humana, y llegar a eso maravilloso que significa el ADN humano, el ADN comunitario, el ADN relacional, el ADN de la libertad, el ADN de la singularidad. Fíjense que, para llegar a algo más práctico, el otro día me llaman de una empresa y me piden que les haga un proyecto de diversidad. Y le digo: cuéntame, ¿qué te pasa? No, Carolina, que me exigen tener una cuota de hombres, mujeres, latinos y todo lo que sabemos que continúa. Yo le digo: encantada. Entonces mi socia me mira y me dice: ¿y tú vas a promover cuota y vas a promover homosexual en la empresa? Encantada. Entonces yo le digo: pues si yo tengo la respuesta. ¿Pero dónde tiene la ropa? ¿Para quién? Ideal personal. ¿Pero cómo? Fíjese, le dije yo, que hay 2 tipos, volvimos a darle el proyecto a la empresa, y le dije: mira, hay 2 tipos de diversidad. La visible, religión, cultura, edad, sexualidad, etcétera, etcétera. Pero hay otra diversidad que usted no lo está viendo y es la clave para su organización. ¿Cuál? La singular. El saberse único y original. ¿Lo conocen eso, no? Amado por Dios desde la eternidad. Eso no se lo digo porque es una empresa laica. El saberse único y original. Bueno, ¿y? Pero fíjate, le digo yo, que si tú gestionas la singularidad, vas a lograr que tus trabajadores entreguen lo más propio de ellos, lo que es irrepetible, eso que queda guardado en el concho del baúl. Y eso es lo que tú necesitas para innovar, para progresar. Ya no basta entregas técnicas. Ya no basta que en una empresa haya mujeres, hombres, latinos, asiáticos. No basta. Lo que yo tengo que lograr para que sea una empresa diversa es que esos latinos, mujeres y hombres, entreguen su singularidad. Los seres humanos somos persona, hombre o mujer, singular. Hoy día las empresas, la persona está medianamente ahí, entra como individuo o persona, el hombre o mujer sí, pero la singularidad no está. Entonces hemos empezado un proyecto y que en la práctica se llama protagonismo colaborativo. Tu singularidad la tienes que aplicar, pero no te tienes que adaptar al medio, porque el Padre Quintero no nos pidió adaptarnos. ¿Qué nos pidió? Ser protagonistas, ser libres. Las personas libres no se adaptan, dejan huella, pero con una condición, con otros. Protagonismo colaborativo. Le estoy dando un ejemplo de una aplicación de un principio básico de la pedagogía schoenstattiana y del orden de ser schoenstattiano, porque la pedagogía schoenstattiana está fundamentada en un orden de ser, en una filosofía y en una mirada teológica schoenstattiana. No se puede aplicar la pedagogía sin conocer el ser, porque entonces caemos en aplicaciones un poquito reduccionistas a veces. Y entonces aquí hay mucho que entregar. En una sociedad un poco líquida hay mucho que entregar. Una sociedad civil exigente, pero y un sentido del trabajo distinto. Hoy día las personas buscan un trabajo con sentido. ¡Qué horror estos jóvenes que se van! No, qué maravilla que las personas exijan sentido laboral. Y que en la vida hay tres motivaciones. Las extrínsecas, que es lo que me viene de afuera. El dinero, el refuerzo externo, las intrínsecas, que es la sensación de logro. Esto lo dice López Pérez, un gran filósofo español de la Universidad de Navarra. Dice, el logro personal, yo tengo que sentir que crezco. A los empresarios y a ustedes les digo, ustedes están permitiendo que la gente se sienta que crece. Pero hay una tercera, que es la que hace feliz a las personas, que yo sienta que lo que hago día a día tiene un impacto en otros. Y esa es la que da el salto. Las personas, por las motivaciones extrínsecas, dan un poquito de esfuerzo. El reconocimiento, que es muy importante también, pero a la cuarta vez que te reconocen, ya qué más. Por las motivaciones intrínsecas, por sensación de logro, sí, pero lo que te hace salir del estado de confort y de la comodidad es la sensación que para otros tiene sentido. Entonces yo doy hasta los huesos. Entonces yo soy capaz de romper barreras. Y entonces hago esto, este viaje, que es el viaje que yo propongo. Este trip es el viaje que nos propone el Padre Quintero. Un viaje que parte de la confianza, trust, confianza, de la capacidad de saber que yo vivo con otros. Y este trust es el activo más escaso en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque la familia es el cultivo de la confianza. La familia es el hábitat por excelencia donde yo sé que me quieren porque existo, no por lo que hago. Cuando la familia, cuando los padres, esté el padre solo o no, o la madre, sé que todo me hablará de estructura familiar, pero al menos un vínculo significativo, no tiene tiempo para cultivar los lazos con sus hijos, se está perdiendo en nuestra sociedad la condición básica y más importante de hoy, que es el primer punto de un viaje, que es la confianza. La confianza da para mucho, yo no tengo tiempo. Me he metido profundamente, solo sé que Chesterton, un gran escritor inglés, dice, un gran católico converso inglés, dice, el problema de la confianza, dice, es que para gestar confianza hay que proponerse citas y llegar a la cita. Esto es la consecuencia de los líderes empresariales. No solo no es corromper, no solo no es sacar demasiadas utilidades, es tener altas citas y caminar hacia ella. Y Chesterton dice, probablemente te vas a caer, pero les estás diciendo a quienes trabajan contigo que vas a volver a tus citas, que tus citas no han caído, que tú eres el que ha caído. Porque el problema de hoy es que cuando una cita yo no llego, elimino la cita. Y no digo yo no llegué, voy a intentarlo de nuevo. Y entonces él dice al final de su libro, el drama de hoy es que no nos ponemos cita por el miedo de no llegar a ella. El miedo no es propio de quien está arraigado y habitado por Dios. Y entonces dice, perdón, y entonces esa confianza permite el riesgo. Porque yo no me atrevo a entregar todo si no hay confianza. Eso, risk, eso permite la innovación y eso permite el progreso. Por lo tanto, la médula de una organización hoy día es el trust, la confianza. Y quiero decirles que es un activo escaso en la sociedad. Además, les quiero decir que cuando uno ha hecho todos los... Yo me he leído todos los estudios de felicidad porque he tenido que trabajar mucho y te encuentras siempre dos cosas que a mí me generan mucho ruido. Una, muy lindo, que la confianza está ligada a la felicidad, intrínsecamente. Pero dos, que en muchos países, sobre todo en los países latinos, hay una alta valoración de la felicidad ligada a la familia. Muy buena noticia. ¿Pero saben cuál es la pésima noticia? Todo aquello que está más allá de la familia genera una alta sospecha. Y la pregunta como sensaciano que yo me hago es qué estamos haciendo en nuestra familia, que le presentamos el mundo no como una oportunidad para realizar nuestra vocación, que es la conjunción entre mis talentos y las necesidades del mundo, sino como un riesgo, como un amenazante. Eso es lo que se llama la cultura de la sospecha. Creo que es, nosotros hemos trabajado mucho en familia en Schoenstatt, pero yo no tengo claro que hemos generado familias generadoras de confianza. Y esa es una pregunta que me estoy haciendo. Y aquí lo puedo hablar con mucha confianza, ¿no? Es doloroso, pero no basta formar familia. Lo que tenemos que formar, redes de confianza hacia afuera. Y entonces, en esta mirada del mundo, hasta hace un tiempo, los stakeholders, muy importantes, ¿no? Grupos de interés de una empresa eran accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, gobierno. ¿No es cierto? ¿Qué pasa hoy? Hay que afinar la lupa, porque con eso no basta. Y aparecen dos grupos de interés que a mí me interesa tratar hoy día. La comunidad, que ustedes saben y lo han estudiado y lo viven, y los medio ambiente, toda la responsabilidad social. Pero hay una que está ausente y mi primer propósito es plantearla, la familia. Y estos son los valores. ¿Y por qué? Porque lo que yo quiero plantear aquí es que a la luz del padre Kienteni, la familia de los colaboradores debiera ser nuestro primer grupo de interés. Creo que colaboramos con la sociedad, colaboramos con las comunidades, pero llegamos a cosas tan anacrónicas como encontrar una empresa que tiene un colegio para la comunidad pero cuyos hijos de los colaboradores no pueden ir. Y que obviamente el colegio en el pueblo es el mejor colegio porque tiene y no pueden ir. Entonces a mí me parece que la gran reformación, yo les dije que ya a esta altura no me quería acomodar, quería salir de la zona común. Creo que lo que yo he venido peleando, y creo que ya por lo menos en Chile, y espero que ustedes lo puedan promover fuera, estamos casi logrando un avance. El primer desafío urgente es entender que la familia de nuestros colaboradores es el primer grupo de interés que debemos tener. Lo demás es una inconsecuencia. Y creo que esto es un desafío que ojalá surgiera de empresarios chensatianos en el mundo. Porque nosotros sabemos, porque nuestro ADN es la familia, y porque no es consecuente una empresa católica chensatiana que no tenga como primer grupo de interés a esto. ¿Qué significa primer grupo de interés? Significa lo que se llama la estrategia y la intrategia. Significa, esto es tener a la persona como el centro. Significa que cuando yo tomo decisiones estratégicas, tengo que medir el efecto que tienen mis trabajadores y en sus familias. No solo en mis trabajadores, en su familia, porque mis trabajadores no son individuos, son personas, son relacionales. ¿Y cómo mido eso? Y a veces tengo situaciones complejas, turnos o cosas complejas. Lo mitigo. Lo analizo bajo la luz de la Divina Providencia y si es fundamental, lo mitigo. Fíjense que En el mundo está de moda la huella de carbono, la huella del agua, y yo tengo otra locura, y que ya la estamos instalando, y los invito a sumarse a esta locura, que es la huella humana. ¿Estamos midiendo la huella humana en nuestras organizaciones? ¿Estamos midiendo el efecto que hace en la vida de las personas y su familia y de la comunidad las medidas estratégicas que yo tomo día a día? Esto se llama la estrategia, el efecto de las decisiones estratégicas, y por eso en las personas y su familia. Por eso que esto debiera ser tema de directorio. Y en eso sí que no me voy a morir tranquila hasta que no vea que en los directorios de las organizaciones, y aquí mi amiga sabe que llevo años y seguiré, no estén estos temas. Porque decimos muchas cosas, pero a la hora del directorio, el tema de persona y el tema de ética es un tema que solo aparece cuando hay problemas de reclutamiento, cuando hay problemas de achicar, o cuando hay problemas de colusión, etc. La ética no es para evitar problemas, la ética tiene como objetivo ser feliz. Y además les quiero dar una buena noticia, las personas felices son más productivas. Así que comparto que no hay que preocuparse de los dólares, pero les quiero decir algo, cuando se preocupan de las personas, los dólares llegan como por secuencia. Así es. Entonces, el segundo desafío que les quiero dejar, por algo he viajado tantos kilómetros, es dejarle esta otra locura, la huella humana. Estamos sacando un indicador de huella humana, porque lo que quiero plantear aquí, esto que dice el Padre Kent, la Sagrada Familia de Nazaret es el ejemplo para familia católica. Jesús tuvo solo 3 años de vida pública y pasó 30 en familia. Dato importante. Esto nos demuestra claramente la importancia fundamental de la familia. La familia es la semilla germinal de la sociedad. No les voy a leer todo aquello que la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia dice sobre la familia, lo han oído 20 veces y no creo que sea el minuto de eso. Solo les digo una cosa. En Populorum Progressio hay la frase que a mí más me conmueve. El desarrollo ha de ser para todos los hombres, estamos todos de acuerdo, pero para todo el hombre también. Y yo creo que en este último tiempo nos hemos preocupado que sea para todos los hombres. Todos estamos preocupados de la igualdad de oportunidades. Pero no lo tengo tan claro que no hemos preocupado de que sea para todo el hombre, un desarrollo integral humano. Lo que ustedes están haciendo en su empresa es eso. Quieren a todo el hombre, incluido su parte espiritual. A mí, cuando yo leí esta frase, me cambió mi mirada. Y Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, que no invita solo a la solidaridad, él habla de la reciprocidad. La solidaridad genera dependencia, dice. La reciprocidad genera vínculos. Esto es Padre Kienten. Padre Kienten nunca nos pidió que fuéramos solidarios. Nos pidió que fuéramos recíprocos. Que estableciéramos vínculos con el otro. Y dice una frase que a mí me... Benedicto XVI dice una frase que a mí también me conmovió profundamente. Bueno, como soy italiana me conmuevo más o menos fácil, pero... Dice... Un desarrollo, una organización a la altura del hombre. O sea, tenemos. Por eso, la familia es constitutiva. La familia es parte constitutiva. La familia, como dice Samani, es la cuerda que nos une, porque ahí se aprende la confianza. En la familia, yo sé que vivo con otros. No les voy a hablar sobre todos los bienes de la familia, que ustedes los conocen. Pero la familia, como dijo el Papa la semana pasada o ayer, la familia imperfecta. La familia que tiene marido imperfecto, mujer imperfecta, hijos imperfectos. Que tiene roces, que tiene crisis. Pero que tiene una cosa que es lo constitutivo de la confianza. Que vive el perdón. Esta es la locura que tenemos nosotros. Podemos ser imperfectos y crecer. ¡Qué loco! Si el mundo nos dice que para crecer hay que ser perfecto, no. La gran novedad de nuestra fe es que podemos ser imperfectos y crecer, porque crecemos con otros y crecemos en aquello más digno del ser humano, que es el perdón. ¿Qué bienes genera la familia? Voy a decirles alguno. Confianza, reciprocidad, bienes relacionales, gratuidad. Solo quiero decirle, los premios Nobel, Heckman, Putman, hablan de la familia como capital social. Los economistas. Qué curioso. Y nosotros lo venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? Quiero mostrarles aquí algunas cosas La familia es una escuela de competencias para el trabajo. Cuando ustedes invierten en que sus trabajadores sean mejores padres, lo que están logrando es esto: orientación al cliente, liderazgo, comunicación, visión de negocio, orientación interfuncional y, sobre todo, educación ética. Por eso es que les puedo dar un consejo, un humilde consejo. Aprovechen sus espacios laborales para formar a sus colaboradores como padres y como madres, y tengan claro que las habilidades de liderazgo llegarán por consecuencia. Y están haciendo un compromiso social extraordinario. Quien es un buen padre sabe escuchar. Quien es una buena madre educa en ética. El problema es que esos padres y esas madres están confundidas. Porque así como ustedes han tenido que reacomodarse para ser empresa, la familia también tiene que reacomodarse para ser familia. No hay pautas claras hoy. Ya no sirve ocupar el mismo modo como lo hicieron mis padres. Por lo tanto, hay que ayudar. Y con una diferencia, cuando yo formo en familia, siempre me acuerdo un señor que llegó y yo estaba haciendo formación en familia en una empresa y me dijo: señora, le quiero regalar esto. ¿Por qué?, le digo yo. Porque cuando la empresa se preocupa de mi familia, verdaderamente le importa. No cuando me manda una capacitación para ser más productivo, capacitaciones que son necesarias. Entonces hay mucho, por eso que el trabajo y la familia no hay que conciliarlo, hay que integrarlo, aprovechar las riquezas. Un hombre y una mujer que han tenido un día laboral positivo, que han sido reconocidos, que han podido innovar, que han podido arriesgar, llegan a su casa encendidos y encienden el hogar. Una familia que siente que está, a pesar de las imperfecciones, un hombre de familia que siente que está creciendo en familia, llega a su trabajo encendido. Un fuego que enciende otro fuego. Estas son las claves, pero ninguna de las dos cosas es fácil. Ni que el trabajo tenga sentido, ni que la familia yo pueda sentir que la estoy conduciendo. Creo que hoy día es necesario ayudar, aportar, formar. Hoy día cada día hay más gente preparada en familia. Llevémoslas a nuestras empresas. Quiero decirles que yo me metí a este mundo desde la familia, hasta que un dueño de una empresa me dijo: ¿por qué no vienes a dar charlas a la familia? Hoy día, además, como soy un poquito demasiado protagónica, parece, ya quiero hablar con los directores, porque creo que hay que cambiar esto. Porque no vinimos al mundo a adaptarnos. Esto se enoja mucha gente conmigo. Los animales se adaptan, los seres humanos protagonizan, dan un paso más. Y lo digo porque hoy día está muy de moda el liderazgo adaptativo. El liderazgo humano es creativo, es libre. La conciliación familia y trabajo, la integración, digo conciliación porque es lo que más ustedes van a oír. Por supuesto que me quedan 2 minutos. Ah, no. Se centra, o sea, aquí yo voy a ser bien clara. No es que la familia tenga que adecuarse a los criterios de la empresa. No. Eso es lo que estamos haciendo ahora, un tiempito flexible por ahí, un beneficio educativo para los hijos para acá. No, la revolución a la que nos invitaría el padre Kentony es a la que yo creo que hay que hacer. Es la empresa la que tiene que adecuarse a las nuevas condiciones de la familia, primero, porque ahí está su gran desafío. Segundo, porque si no, en 40 años más no va a tener con quién trabajar, porque a la natalidad como vamos, ya tenemos más viejos que jóvenes. Así que, como dice Ramón Ibarra, un gran mexicano que trata este tema, cuídese las espaldas y cuidémonos las espaldas. Miren qué raro, Carolina, cómo hablas de cosas numéricas, estás poniéndote muy fría, muy dura. No, porque cuando uno respeta y propone algo que es de acuerdo al ser humano y a su condición valórica profunda, no a esta enunciación solamente, no puede sino ser práctico. Por eso no le tengan miedo a la reflexión, porque la reflexión verdadera siempre es práctica. El problema es la práctica que es sin reflexión, porque tiende a ser imitativa y estereotipada, y está lleno. Señora, me llaman a mí, ¿qué hace la empresa del lado? La empresa del lado es la empresa del lado. Y lo primero, díganme, bueno, todo lo que quiera. Somos dos.
Una de las, no. Una de las últimas cuestiones que nosotros fuimos a orar fue sobre licencia maternidad y licencia paternidad. El Señor nos dijo Esto es muy agradable a Dios. Nos dio un parámetro, 3 veces lo que propone la ley. Pero que ahora tenemos que enfrentar los costos.
No tiene costos. Entonces, sí. Grandes costos. Y voy a pasar
sí, pero que, porque los otros no hacen. Y ahora se necesita coraje y confianza para hacer. Gracias por nosotros.
Muchas gracias. Quiero felicitarte y contarte una historia. En Chile tuvimos acceso a un gobierno que nos permitió una pequeña puerta y le dijimos, ¿quieres un Chile desarrollado? ¿Quieres un Chile del futuro? ¿Quieres un Chile menos caro, con menos enfermedades psicológicas, con menos problemas de apego? 6 meses de licencia postnatal. ¡Tú estás loca! 6 meses.
Brasil son 4.
12, bien. 12. Que te voy a terminar la historia. Luchamos, logramos esta ley. Se ha demostrado económicamente que no es un gasto, sino que más bien puedo mostrarles después en una mesa cómo se estudió. Pero les quiero decir una cosa. Después de que mi hija acaba de tener su hija y entró el lunes pasado a trabajar y dejó a esa niñita, dije, antes de morirme tiene que haber por lo menos más de algún empresario que esté dispuesto a triplicar la ley. Así que muchas gracias, porque ya tenemos una experiencia. ¡Sin duda! ¡Sin duda! Y el problema no es que las mujeres se metieron en el mundo del trabajo. El problema es que si las mujeres no trabajan en países donde la mayoría de los hogares son monoparentales, ni siquiera estoy hablando de desarrollo personal, estoy dejándolo de lado, las niños se mueren de hambre. O sea, esto no es un problema de autorrealización ni de locura de las mujeres que queremos trabajar. Este es un problema de subsistencia vital de niños de nuestros países que se están muriendo de hambre. Por lo tanto, no es un problema moderno que las mujeres están como un poquito locas. No, es un problema de subsistencia real, por lo tanto me influye, y muchas gracias. Y entonces la persona está al medio, y aquí influye la empresa, el Estado y la sociedad civil, todos. Y esa locura que estás haciendo, ahora yo los invito a hacer una locura mayor. Promuevan que esta locura se comparta con otras empresas y se pueda hacer una política de Estado. Porque yo creo que para eso estamos. Bien, consecuencias del conflicto del trabajo y familia en las personas. Estrés, yo les voy a nombrar y todos ustedes lo viven. Yo por lo menos lo vivo, así que no tengo ni siquiera que decirlo. Estrés, muchas veces, lo que genera una mala salud mental de la población, lo que es un costo altísimo. Por lo menos Chile es uno de los países con más alto nivel de enfermedades mentales, lo que tiene un costo para el Estado extraordinario. Mal desempeño en la función parental. Y ansiedad y depresión, el famoso burnout, que es conocido y uno de los temas más estudiados. Para la sociedad, 2 muy graves. Aumento de las rupturas matrimoniales. Cuando se rompen los matrimonios, no solo se produce un problema valórico, por eso cuando se habla de matrimonio, no es solo un problema valórico, es un problema humano de frustración, de dolor, de sensación de no logro, de sensación de pobreza económico, de pobreza. Podríamos nombrar muchos. Bueno, los chonsatianos tenemos que estar arriba de estos datos, porque hoy se juntan los datos con la realidad y con nuestros principios. Por lo tanto, tenemos una bomba de tiempo. Bueno, y este que es el tema más grave, postergación de la maternidad y descenso de la natalidad y aumento del envejecimiento. O sea, a este paso, como les decía, vamos, el problema de trabajo y familia, entre paréntesis, no es solo con los hijos, es con los padres. Los que estamos aquí sabemos que además de cuidar a los hijos y ahora a los nietos, tenemos un problema con los abuelos, que van a vivir cada vez más, o sea que hay un problema social. Por eso cuando enfrenten trabajo y familia, no solo a los que tienen hijos. Además, los seres humanos no tenemos familia, somos familia. Cuando a mí los jóvenes se me dicen que yo no tengo familia, perdón joven, usted no nació de la nada, usted es familia. Y ahí se empoderan. Sí, porque tengo hermanos, tengo... Bueno, hoy día tenemos un doble problema. Entonces, y para la empresa, menor desempeño y compromiso, mayor ausentismo y rotación, que es una de las cosas que más se comprueba cuando se alarga la licencia maternal. Mediano plazo, personas con menores habilidades humanas, con un problema ético severo. La ética, a la cual yo soy una trastornada por la ética, me fascina porque es la ciencia que nos lleva a ser felices, no la que no nos hace portarnos mal. La ética definitivamente se educa en la infancia. Es como que yo le dijera a usted, oye, hagamos los cursitos de inglés cuando sean grandes. Ustedes me dirían, Carolina, o enseñemos álgebra cuando tengan 30, total. El colegio se lo olvidó, pero imposible. Hay edad, hay periodos neurológicos sensitivos. La ética, los valores, las virtudes se educan en la primera infancia y es el periodo sensitivo donde se arraigan. Todo lo que podamos desear después es posible, pero llegamos tarde, a destiempo, con mayor esfuerzo y menor resultado. Yo creo que hay que pensar y hay que prevenir. Y por eso el tema ético es uno de los temas. Impacto positivo en la empresa, como les decía, empresa más atractiva para trabajar, sacar lo mejor del equipo, menor rotación, ausentismo y presentismo. Esto se los puedo mostrar con números. Está totalmente demostrado. Impacto en el clima laboral. Datos 19, en el mundo, 19% de los colaboradores tienen posibilidad de trabajo flexible. En el mundo, bastante poco, ¿no? 54% de los colaboradores percibe del mundo percibe que su entorno no facilita la conciliación. O sea, el 54 declara que no, implícitamente debe como un 90. Y 21% de los colaboradores del mundo tienen acceso a subsidio para cuidados parentales. O sea, yo no sé dónde están esos niños. Y eso no nos puede hacer dormir tranquilo. Yo quiero ser, y perdonen la pasión, yo no puedo dormir tranquila mientras sé que los niños andan colgando aquí con la llave de su hogar, porque no tienen un padre o una madre que los reciba. No puedo dormir tranquila. Y tampoco se soluciona llenando jardines infantiles. Primero porque las mujeres no los quieren llevar. En Chile hay una sobre oferta de jardines infantiles que no están. Y entonces, y segundo, porque el ser humano no se educa en la institución, se educa en los vínculos personales y significativos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quisiera plantear hoy día? A nivel legal y de beneficio de conciliación, sí, hay. Sí, hay algunos, hay países más avanzados que otros, pero yo creo que el nivel legal, hay países muchísimo mejor. Estados Unidos tiene muy poco. Y ahí hay un tema, es mucho más libre, depende más de la empresa. Tiene pocos legalmente, pero las empresas los dan, y eso es interesante, si esto es un tema de ley o de motivación. Es un tema bien interesante. Reputación y cultura, que es donde yo les pido de corazón que no lo hagan. O sea, desgraciadamente este tema se está poniendo de moda, está en boga, y entonces va a ser como la reputación social corporativa. Vamos a hacer unos pequeños dibujos y unas pequeñas actividades para demostrar que sí vamos a una comunidad, lo que yo llamo el lavado verde. Por favor, que el tema de la familia no esté en esa lógica, porque ahí sí que me duele, porque la familia no está para reputación corporativa. La familia o es una convicción o no tenga política, pero para reputarse y para tener mayores evaluaciones en los gobiernos corporativos o en las grandes líneas de las empresas dadas en la bolsa, me parece que ahí sí que como chestatiano tenemos que ser claros. O lo hacemos y nos convencemos, o reputación no. No se adquiere reputación a costa de la vida de las personas. Y bien, yo no he ocupado la palabra sostenible, pero no es sostenible. Y no la he ocupado, y me encanta que la ocupe, porque he tratado, y justamente esto es lo que se llama una empresa sustentable, más rato lo vamos a ver. Sustentable en lo humano. Pero a mí con dolor estoy viendo que esto se usa un poquito como reputación, y eso sí que a mí me genera un dolor profundo. Bueno, y perdón, ¿y qué tenemos que hacer? Aquí, no sé por qué esto no. Sustentabilidad y protagonismo en colaboración. A eso estamos llamados. Hacer una conciliación sustentable en el tiempo, justamente por lo que tú dices, y eso está económicamente demostrado, pero además protagónica. Nosotros no podemos adaptarnos a lo que las grandes empresas están haciendo, tenemos que dejar huella. Si de las empresas chelsatianas no salen los modelos y las lógicas de conciliación familia y trabajo, ¿de dónde? ¿De dónde? Perdonen la pasión. Y entonces yo los quiero invitar a un salto, a un salto de una empresa tradicional centrada en los focos y los resultados, a una empresa humanamente sustentable que tiene que estar centrada en la persona. Pero este salto hay que hacerle un zoom. El primer zoom, ahí. Un salto de clima a cultura. No es suficiente que sigamos midiendo en nuestras organizaciones el clima. Además, les voy a decir, analicen las encuestas de clima. La mayoría son, el jefe le contesta, el jefe le da un ambiente, el jefe... Lo que necesitamos son encuestas de cultura, encuestas de huella humana, encuestas donde sepamos si hay el espacio adecuado para que la persona entregue lo mejor de sí. Por eso que nosotros como chelsatianos y como empresarios, ustedes como empresarios católicos, yo como quien se mete en un mundo que no sé si debiera estar, tiene que pasar del bienestar al bien ser. Nosotros no estamos, nosotros el bienestar es higiénico. El bienestar es una condición necesaria, pero nosotros estamos llamados por Dios para generar el bien ser, la plenitud. Del equilibrio al desarrollo humano. Nosotros no nos basta que la gente tenga medio arreglado el tema. Lo que yo necesito es saber que la gente se está desarrollando en ambos ámbitos. Iluso, demasiado teórico, a mí me parece demasiado real. Difícil, sí. Y por último, pasar de la zona de confort a la zona del aprendizaje. Mi crítica a muchas encuestas de clima, como digo yo, a esta altura uno puede ser abierta, es que habla más bien de una zona de confort que de una zona de aprendizaje. Y el ser humano no vino al mundo a estar tranquilo. El ser humano vino al mundo a crear, a innovar, a vivir en tensión creadora. Me parece una falta de respeto que yo quiera tener en mis hijos un ambiente tranquilo. Lo que yo tengo que tener es un ambiente donde den al máximo su originalidad, donde puedan dar la mejor versión de sí mismos. Porque su vocación es la unión entre su originalidad. Aristóteles decía que era la unión entre los talentos personales y las necesidades del mundo. Nosotros decimos como chelsatianos que es la conjunción entre su originalidad y sus talentos y las necesidades del mundo. Para eso, para realizar eso, no se puede vivir en zona de confort. Hay que vivir en zona de tensión. Pero la tensión puede ser anulante porque es mucha o afofante porque es poca. El arte que nos enseña el padre Kentenich es la tensión creadora. Clave en el liderazgo. Por último, ¿cuál es el modelo que les quiero mostrar? Después podemos ver si hay una serie de prácticas, yo creo que eso mejor se los entrego, pero ¿cuál es el modelo? El modelo tiene tres vértices. No me gusta el dibujo, ¿eh? Cada vez me gusta menos. Eso lo acepté yo misma, pero ahora no me gusta. Ya, ahora, ¿qué cosa más buena es que uno reconozca que no le gusta lo que hace? Pues si no, no tenemos tensión creadora. Tres focos. Primero, el centro son las personas. Punto esencial, desarrollo de habilidades de liderazgo para empresas familiarmente comprometidas. A mí no me gusta el concepto de empresa familiarmente responsable, porque ustedes no son responsables de la familia de sus trabajadores, pero sí ustedes tienen que estar comprometidos con las condiciones para que él se haga responsable. Yo no soy responsable de la familia de los trabajadores, pero sí creo las condiciones. Por eso que yo lo llamo, esto es un cambio, familias, empresas familiarmente comprometidas. ¿Ya? Bueno, aquí entra todo el liderazgo, pero liderazgo, yo quisiera hablar de un liderazgo cristiano, que nos guste o no, este mal de moda la palabra es autoridad. El liderazgo es condición necesaria de la autoridad, pero no suficiente. Y yo creo que aquí hay un problema filosófico de fondo que tenemos que volver los cristianos a rescatar. No basta con líderes cristianos, tenemos que ser autoridades cristianas. ¿Qué significa eso? Despiertan, conducen, pero acompañan. La autoridad Cuando ustedes contaban el ejemplo de la niña que se acercó, eso no es un líder, eso es una autoridad, una persona que... Estoy jugando con las palabras porque yo creo que es necesario... Hay palabras que no cuajan, no encajan en la profundidad de lo católico. Y por usar palabras que se están usando, reducimos. Ortega decía una frase muy linda, que a veces para tener respuestas achicamos las preguntas. Y a veces para ponernos a tono con el lenguaje del mundo, achicamos el concepto. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Achicamos el concepto. Entonces, me parece que cuando hablo de liderazgo, hablo de un liderazgo profundo, católico, centrado en la persona, que en el fondo se llama ser autor, autoritas. Ojalá los chontatianos podamos volver a instalar esa palabra. Por otro lado, un desarrollo de una cultura familiarmente responsable, se los digo más o menos esto. ¿Soltaste el lápiz? ¿Que te fuiste a las 5 de la tarde, a las 6? Aquí no se trabaja mucho. La cultura viene del cultivo. Cultura viene del cultivo de la humanidad. La palabra cultiva viene, por eso la agricultura, que se cultiva la tierra. Las sociedades tienen que generar culturas que cultiven la humanidad. Entonces, yo no saco nada a tener una serie de políticas que vemos grandes, tener líderes muy... Difícil que en una cultura no pro tenga líderes así, pero tengo que formar líderes y gestar cultura. Y las culturas tienen que ver con el cómo hacemos las cosas, qué tipo de cosas hacemos, cómo las hacemos, con qué estilo las hacemos, qué celebramos, cómo celebramos. A mí me encantan las empresas familiarmente responsables que hablan de la familia, pero a la hora de celebrar el fin de año van todos solos, bailan toda la noche y terminan la familia bastante compleja. Bueno, en una familia católica, en una empresa católica, yo los invito a celebrar el fin de año con la familia. El doble de costo, mira, los problemas que se pueden producir pueden ser el cuádruple de costo, pero estos son signos. El ser humano se gesta en signos, necesita ritos. Nosotros hemos visto eso en Shunta desesperadamente. Bueno, esos signos también tienen que verse. Y por último, miren qué interesante, pongo las prácticas, las políticas. Las políticas y los beneficios es lo menos importante, lo más importante es la cultura. Porque lo fundamental es que la conciliación es un tema que a la larga lo hago yo. Me dan las condiciones, me dan el liderazgo, me dan las políticas. ¿Quién concilia? Yo. Mi trabajador, cada uno. Y entonces, para ir terminando, no les voy a pasar esto. ¿Cuáles son las medidas de conciliación? Son iniciativas formalizadas que adoptan las organizaciones que van más allá de la ley, con el propósito de que los trabajadores puedan cumplir sus responsabilidades familiares, laborales y personales. Esto es una definición, se los puedo dejar. Pero quiero ir a esto. ¿Qué tipos de herramientas hay para distintos públicos? Los factores más importantes son distintas herramientas para distintos públicos. Si nosotros creemos en la singularidad, por favor, no decidamos en la alta dirección cuáles son los beneficios que necesita la gente para conciliar su vida familiar. Es como anacrónico. Lo deciden dos. Dos, que por supuesto no tienen las mismas necesidades porque tienen que le cuiden los hijos. Un día en una empresa yo le pedí a un gerente general que le diera la tarde libre, que se las recomiendo, del hijo menor de 14 años, del día del cumpleaños. Entonces él me mira y me dice, Carolina, pero yo nunca he estado en el cumpleaños de uno de mis hijos en la tarde porque estoy trabajando. ¿Por qué eso lo tengo que dar a una mujer? Porque mientras tú no estabas, tu mujer estaba. Y ahora tu mujer, esa que está ahí, está en la oficina. O sea, ese niño ahora no solo no va a tener padre, no va a tener padre ni madre. Ah, sí, el problema es que si tomamos las decisiones y los beneficios y las políticas en un grupo de este porte, que somos los tres, que probablemente generalmente se da que la mujer no trabaja o que tiene una situación económica mejor, no estamos viendo la realidad. Por lo tanto, si queremos aplicar el ideal personal, esto es lo que se llama aplicación de políticas, trabajo y familia flexibles. A partir de una encuesta, a partir de una conversación, se levantan una serie de medidas y se hace lo que se llama una parrilla flexible. Les cuento, hay un caso en Chile, Movistar, que es muy interesante y tú tienes puntos.
Telefónica.
El programa 1 y tú tienes puntos. Yo tengo 2.000 puntos y yo decido en mi libertad, con la relación con mi marido, mis hijos, mi situación familiar, qué beneficios voy a tomar y cuánto. Y tengo 3.000 puntos y cada beneficio. ¿Qué es lo importante de esto? Que es una pedagogía que parte de la singularidad y el respeto a la libertad.
y no que un gurú diga que lo más importante para conciliar familia y trabajo es la tarde libre del cumpleaños. Y puede ser que yo tenga una abuela que esté ahí y que no sea tan importante. Entonces, la mamá es más importante, sí, pero igual. Liderazgo, comunicación y sentido, esto es fundamental. Pero quiero... ¿Qué pasa con esto? Aquí les tengo todos los tipos de herramientas. Hay tres tipos de herramientas: política, servicio, apoyo y beneficio. Para más o menos explicarles, de flexibilidad, tiempo, espacio, horario flexible, puestos compartidos, semana comprimida. A mí la que más me gusta es puestos compartidos. Dos mujeres que hacen un mismo trabajo. Por lo tanto, si te enferma un hijo, tú llamas a la otra, ponte. Hazlo tú, yo te lo hago mañana. Esto ocurre en los turnos. Donde mejor conciliamos trabajo y familia, mi experiencia, es en las clínicas con los turnos. Pero ¿cómo? Carola, si están en la noche. Sí, pero después les puedo explicar más detallado. Pero hay muchas posibilidades de ayudarse y además tú puedes llevar el pulso. Servicio, cuidado anciano, informaciones de cuidado. Apoyo, asesoría de carrera, asistencia psicológica, asesoría jurídica, asesoría financiera. Pero aquí está lo que me importa, aquí están los permisos y beneficios, son muchos. A donde yo estoy hoy día muy, muy obsesiva es en las escuelas para padres. ¿Por qué? Creo que definitivamente las personas tenemos que enfrentar una educación distinta. Las escuelas para padres se hacen en los colegios, con muy pocos recursos económicos en los colegios, y cuando los padres están agotados, o sea, en la noche, un sábado en la mañana. Nosotros podemos, tenemos el público cautivo y podemos formar a los padres en una gran profundidad con nuestra visión de la vida. Tenemos los padres cautivos. A la hora del almuerzo, regálenle un sándwich y lleven buenos relatores que ustedes pueden tener y formen una escuela de padres. Mi sueño, antes de morir, me tengo varios con mi marido, es que logremos una alianza Estado-empresa donde la persona, en vez de ir... Habrá cosas que los colegios sí, pero donde se puedan dar muchas habilidades parentales en las empresas y el Estado pueda liberarse desde un punto de vista de otras instituciones que las tiene que dar. ¡Qué sueño!, ¿no? Porque además podremos educar en las identidades y no tenemos que educar en una mirada totalitarista de lo que es bueno para alguien. Las personas tienen derecho a tener distintas miradas. Bien, esto no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrente? Les puedo dejar. ¿Cómo enfrenta un empresario chesapeano esta realidad? Es bastante parecida aquí, ¿eh? ¿Cómo se llama? Alessandro, fíjate que dije yo, esto es una diocidencia, porque la yo bien parecía. ¿Cómo enfrenta un empresario chesapeano la realidad? ¿Perdón? Con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Sí lo sabemos, pero les quiero decir algo. El pulso del tiempo nos está llamando desesperadamente. El corazón de Dios nos ha llamado siempre. Oigámonos. Y para eso necesitamos cuatro elementos de la pedagogía que a mí me hacen mucho sentido. Claridad de misión, y me gustó mucho que la misión de nosotros no es la misión y visión de la empresa, es la misión eterna. La empresa es un instrumento para la misión eterna. Vínculo significativo, liderazgo orgánico, autoridad y formando un carácter de instrumento. Quisiera terminar diciéndoles que la fe en la divina providencia le exige al entendimiento muchísimos saltos mortales, también al corazón y la voluntad, pero sin esos saltos mortales no se puede crecer en la fe, y yo le quisiera agregar, y no podemos transformar nuestro mundo. Los hombres y mujeres que estamos aquí estamos llamados a saltos mortales. La primera pregunta es, ¿quién quiero ser? ¿El que se queda dormido esperando que otro cambie el mundo? ¿El que sospecha o el niño? Y si queremos ser el niño, tenemos que saber algo. Estamos llamados a ser niños porque nosotros somos débiles hombros con grandes tareas. Nuestros hombros son débiles, pero están habitados por Dios. Y este mundo necesita de hombres y mujeres débiles que en conjunto estén dispuestas a hacer la diferencia. Eso es lo que creo que estamos llamados a hacer, y por eso integrar familia y trabajo, y espero que el día de mañana se diga que la familia de Schoenstatt logró que la empresa mirara a la familia como su centro y no la familia se acomodara a la empresa. Muchas gracias.